Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1 para comenzar. 1 Corintios 1 verso 9. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados para la comunión de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Muito grande, irmãos, é o privilégio do crente em Cristo Jesus. Chamados à comunhão com quem? Com seu Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguém aqui conhece a presidenta de Brasil personalmente? A ver, alguma pessoa? Ninguém. Estamos falando de uma pessoa que é muito mais que a presidenta de Brasil. Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você é crente en el Señor Jesús, es llamado a comunión con Él. ¡Qué grande! ¡Mucho grande! Nosotros gozamos a comunión unos con otros en conferencias como eso. Pero temo a veces que esquecemos otra comunión más importante que la comunión unos con otros. Comunión con el Señor Jesucristo. Y veo muchas veces en los jóvenes, en la cara, en el rostro, un parecer muy vacío. Y sé por qué. Porque no tienen comunión con el Señor Jesucristo. Tal vez tienen comunión con sus compañeros. Tal vez tienen comunión con los hermanos. Pero con el Señor Jesús, a ver, es algo que tenemos que pensar mucho en serio. Quiero hablar de esa cuestión de comunión. ¿Cómo se entiende esta palabra comunión? Es tener pensamientos iguales con otra persona. Es tener sentimientos iguales con él también. Comunión. Y nosotros somos llamados a comunión con el Señor Jesucristo. Muy grande, muy grande. Quiero ir ahora a 1 Juan capítulo 1, que habla de ese tema de comunión del Señor Jesucristo y de Dios o Pai. 1 Juan capítulo 1, verso 1. O que era desde el principio, o que vimos con nuestros ojos, o que hemos contemplado, y las nuestras manos tocaron la palabra de vida. Porque la vida fue manifestado, y nos habíamos y testificamos de ella, y vos anunciamos a vida eterna, que estaba con el Pai, y nos fue manifestado. O que vimos e oímos, eso vos anunciamos, para que también tengáis comunión conosco, E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas os escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que de ele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Em ele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele está em la luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João fala da família de Deus, como Pablo fala de la igreja de Deus e Pedro fala del reino de Deus. O tema de João é a família de Deus. E em uma família é normal lo que se fala a comunhão, não? E creo que 4 vezes en este capítulo fala essa palavra comunhão, porque é normal em uma família que deve haver comunhão entre pais e filhos e os filhos entre eles também. É normal. A vezes não é assim, pero normal é isto. E normal também na vida cristiana. Quando aceptamos a Cristo como nosso Salvador, temos uma nova vida que se chama vida eterna. Muito interessante que a vida que temos naturalmente nesta vida, neste mundo, termina com a morte. Pero a vida que temos em Cristo é uma vida mais além de la morte. La morte viene primeiro porque Cristo murió por nós. E nosotros aceptando a Cristo, Deus dice que nosotros somos mortos con Cristo, sepultados e resucitados. Así que temos uma vida em Cristo, vida eterna, que não pode morrer mais. Pero sabe, veo que muitas vezes não entendemos esta vida. E nosotros queremos vivir a vida natural como se fuera a vida cristiana. Não é isso. E veo jovens, a vezes maiores também, que estão gozando do mundo, como se fuera essa sua vida. Não é essa nossa vida. Nossa vida é mais além de la morte. Que interessante, que importante entender isso. Sabe por que é importante? Veo pessoas que vivem em esse mundo só para a vida aqui abaixo. Talvez prosperem, têm muitos bienes, têm casas, têm carros, ¿carros se dice? caros tienen todo lo que pueden querer y llegan al final de su vida y ahí están, sentados en una silla de ruedas, ya la razón se ha ido. ¿Y qué tienen por delante? Nada, absolutamente nada. Más bien, la vida que tenemos es una vida más allá de la muerte. Y si vivimos para Cristo y para las cosas eternas, cuando llega el final de nuestra vida, ahí es pasar a lo que es verdaderamente vida. Y veo, jóvenes, no sean engañados por este mundo. Yo veo que muchos, los jóvenes, a veces los mayores también, estamos en eso, que queremos vivir para aquí abajo. Nuestra vida es arriba, en la gloria, no es aquí. Y si vivimos solamente para lo que hay aquí, vamos a perder la vida. Es trágico, ¿no? ¿Trágico se dice? Trágico. Ver personas que están, dicen que son creyentes, pero están morando, viviendo solamente para las cosas de aquí abajo. Y cuando termina su vida, no tienen nada para aquel lado. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir por lo que dura para toda la eternidad. Ese quiero que sea mi vida. Así que es cuestión de la vida que Cristo nos da. Y esa vida fue manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O principio en versículo 1 que te hemos leído, no es el principio de Génesis 1. Ni es el principio de Juan 1. Ese es el principio de la manifestación de vida eterna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ver la vida eterna? Oye, por él, en los evangelios, nosotros podemos leer de su vida. ¡Qué precioso! Ver a perfección que había siempre en él. ¿Sabe una cosa? Cuando yo miro para esas perfecciones que veo en Cristo, yo puedo decir, esta es mi vida. Este es toda esta perfección de entendimiento, de poder, de sabiduría. Esta es mi vida. No mira para mí, por favor, porque estoy todavía pensando, tratando de poner en práctica esas cosas. Pero es en Cristo, glorificado a la diestra de Dios, ahí está nuestra vida. Pero como tenemos aquí leído en versículo 3, fala, hermanos, nota con cuidado. Ok. Vimos hoy, oímos, eso vos anunciamos para que también tengáis comunión conosco. Primera comunión que fala es la comunión apostólica, porque Juan está falando, él es apóstol, pero fala en el plural, incluyendo los otros apóstoles que vieron y oyeron lo que el Señor Jesús estaba y hablaba en esa vida. Y ellos nos anunciaron para que nosotros tengáis comunión con ellos. ¿Sabe? La comunión está a base de algo. Muy importante es esto. Hay diferentes comuniones religiosas. Aquí en Limera, en otras partes también, pero siempre tiene un base doctrinal de su comunión. ¿Y cuál es la base doctrinal de la comunión apostólica es la doctrina apostólica. Yo y vosé no podemos establecer a base de doctrina que queremos nos. No tenemos esa libertad. Está ya escrito aquí lo que vieron y oyeron los apóstoles, nos han anunciado para que tengamos comunión con ellos y sigue aquí diciendo, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué precioso! Entonces, no es solamente la comunión apostólica, pero la comunión apostólica nos lleva a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo tengo comunión con el Dios del universo. ¡Qué maravilla! Dios siempre quiere tener comunión. Y más Él quiere tener comunión con nosotros que nosotros con Él. ¿Sabe cuando hizo? En el principio Adán y lo puso en el jardín de Edén. Dios bajó en el aire del día para hablar con el hombre. Oh Creador y a criatura, andando juntos, gozando a comunión. Cuando Adán pecó, escondió, ¿no? Tras de los árboles del jardín. Y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Estaba buscando su criatura que había feito para tener comunión con él. Así Dios quiere tener comunión con nos. Y no estaba Adán. Cuando el hombre pierde una cosa, Dios nunca establece de nuevo la misma cosa. Establece una cosa mejor. Y ahora somos llamados no solamente para tener comunión con nuestro Dios Creador, sino con nuestro Dios el Padre. ¡Qué precioso! Porque somos nacidos en su familia por la fe en Cristo Jesús. ¡Qué precioso, hermanos! Este, Dios el Padre con el Señor Jesucristo. Ahora quiero leer versículo 4, porque tiene algo muy importante. Estas cosas vos escribimos para que vuestro gozo sea medio cumplido. ¿Cómo? ¿No es medio? ¿No es medio cumplido? Pero veo algunas personas que no están llenos de gozo. ¿Por qué será? Estas cosas son escritas para que seamos llenos de gozo. Por favor. ¿Ah? Llenos de gozo. Por favor, reflexiona. ¿Estás llenos de gozo ahora? Oh, no hay eso. No mientes, por favor. Para la verdad, si no tienes gozo lleno, hay razón. Es que tú estás permitiendo algo que impide la comunión con Dios, oh Padre, y con el Señor Jesucristo. ¿Cómo se tiene comunión con Dios, oh Padre, y con el Señor Jesucristo? Dos cosas, y no son difíciles. La lectura de la palabra de Dios es donde Dios fala para mí. Y la oración es cuando yo falo para mi Dios. Yo estoy en casa de Mario, Si todo el día que estando en casa de Mario, Mario me fala, me está falando cada vez, pero no tengo importancia lo que me fala, ni le respondo. ¿Ese es como yo, hermano? No es. Tiene que haber las dos partes. A veces, lembro de un joven que me dijo, cuando le pregunté si leía la palabra de Dios, no, no tengo tiempo para leer la palabra. Pero yo siempre oro. Entonces yo le dije, mire, eso es como decir a Dios, Dios, yo quiero que me oyes a mí, pero yo no tengo tiempo para oírte a ti. ¿Está bien eso? Ah, el joven dijo, está medio mal eso. Sí, de veras. Las dos cosas son necesarias a la lectura de la palabra de Dios. Mario, ¿cuántas veces al día fala para con Pedro cuando está en casa? ¿Cuántas veces al día usted fala con Pedro? Varias veces. ¿No una sola vez? Varias veces. Ese es necesario, ¿no? Comunicación. Quiero preguntarles, jóvenes, mayores también, ¿ustedes leen la palabra de Dios diario? Es mucho importante. No puedo poner suficiente énfasis en la necesidad de estar con ese libro abierto en la mañana. Léelo, porque es la voz de nuestro Dios que está hablando a nos. Yo no soy tan perfecto, hermanos, por favor. No estoy parado aquí para mostrarme que soy muy, muy bueno. No. ¿Sabe? Unas veces yo pongo en la mañana a leer la palabra y leo un capítulo generalmente. Pero a veces después de leer un capítulo, me doy cuenta que mi mente estaba en otro lado cuando estaba leyendo. ¿Qué? ¿Te han leído aquí? No me llegó. Y tengo que voltar a leerlo de nuevo y poner atención a lo que me está diciendo. Cuando usted fala, ¿usted quiere que ponga atención a lo que dicen o usted quiere que lo esté medio haciendo otra cosa? Exactamente, queremos que ponga atención. Cuanto más cuando es nuestro Dios, jóvenes, mayores también, Dios, nos han escrito esas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Señor quiere que ustedes tengan ese gozo. Oración también es necesario. Yo tengo problema con oración. ¿Sabe por qué? Hay muchas interrupciones. Yo acho que tengo que levantar mucho cedo en la mañana. A veces me levanto a las 2 de la madrugada. A veces a las 3, cuando el Señor me despierta, para pasar tiempo con mi Señor, falándole. Es necesario. Si espero hasta que ya llega a las 6, 7 de la mañana, ¿sabe? Una interrupción, otra persona en la puerta, un teléfono suena y ya no tengo forma de hablar bien con mi Señor. Necesario es poner seriedad en estas dos cosas. Cultivar su comunión con Dios el Padre, con el Señor Jesucristo. Yo les aseguro que va a enriquecer su vida en el Señor. Cuando veo a los jóvenes medio desinteresados en las reuniones, yo digo, sé que ese es el problema, que no están poniendo atención a Cristo. Quiero que note, hermanos, que en versículo 7 también hay esta palabra comunión. Mas si andamos en la luz, como Él en la luz está, tenemos comunión unos con los otros. Esa es comunión unos con otros, sí. Es precioso tener comunión con nuestros hermanos. Tengo mucho gusto estar otra vez aquí en Brasil, ver a mis hermanos aquí. Y seguimos, Dios mediante, el tercer feria a Argentina también a ver a otros, luego a Bolivia. Pero es una realidad, la comunión unos con otros. Pero no es primero eso, no es primero. Disculpe, hermanos, ustedes no son primeros en mi vida. Hay otro que es primero. Mi Señor Jesús, mi Dios Padre. Y si no es primero, si piensan que la comunión con hermanos es primero, están pensando mal. Primero es comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Que el Señor nos ayuda a poner en orden eso. Si yo tengo comunión con el Dios del Padre, hermano Lineo tiene comunión también con el Dios del Padre, hermano Juan también tiene comunión, nos encontramos y automáticamente hay comunión entre nosotros. No es que he buscado comunión con ellos, es que es el resultado de los tres manteniendo comunión con el mismo Padre. Vamos a tener los mismos pensamientos. Importante eso, hermanos. Unas dos cosas más y quiero seguir a un ejemplo aquí. Pero fala en versículo 5 de un mensaje que es muy sencillo. ¿Sencillo se dice? Muy simples. Ese es el mensaje. Dios es luz. ¿Qué es la luz? Aquí tenemos luz. ¿Para qué sirve la luz? Para hacer ver las cosas con claridad. Y en la presencia de Dios, usted no puede esconder nada. Todo está abierto delante de sus ojos. Y veo a veces jóvenes, a veces mayores también, que están tratando de esconder las cosas en su vida. Y está robando su gozo, su comunión con el Padre. No lo hagas, porque ese va a impedir su gozo con el Padre. Otra cosa, al fin del capítulo tenemos tres versículos que fala a cuestión de a restauración a comunión cuando lo perdemos. No se puede perder a salvación, pero sí se puede perder a comunión. Estoy andando con mi Señor Jesús. Siempre está a nuestro lado. Y falo una mentira. ¿Ahora hay comunión? No es gran mentira, es pequeñito, mentira. No importa, no hay comunión. Entonces, cuando uno pierde la comunión, ¿qué hay que hacer? Primero, versículo 8. Y 10, fala de reconocer el pecado que hemos cometido. No trata de justificarnos, esto no ayuda. Reconocer, cuando pecamos, reconocer. Y segundo, versículo 9, confesarlo. No dice aquí si pedimos perdón, No, ya tenemos perdón de pecados. No necesitamos pedir perdón. Lo que necesitamos es confesar, que quiere decir reconocer lo que yo tengo feito y decirlo al Señor. Si he falado mentira, decir: Señor, yo falé mentira. Es importante esto, hermanos. Hay personas que llegan al Señor y sienten que han perdido la comunión y dicen: Señor, si yo tengo feito alguna cosa mal, perdóname. Eso no es lo que el Señor quiere. Lo que quiere es confesión. Reconozca lo que ha feito y decirlo al Señor. Importante. Quiero ahora ir a 1 Corintios de nuevo, capítulo 10 y 11, para hablar en forma breve de a mesa y a cena do Señor. Capítulo 10, tenemos la cuestión da mesa do Señor. Y capítulo 11, la cena del Señor. Capítulo 10, quisiera vea en verso 21, fala a mesa do Señor. Capítulo 11, en versículo 20, fala a cena do Señor. Son dos cosas que van juntos, pero para distinguir. Muchas veces los creyentes no distinguen que esa diferencia entre a mesa y a cena del Señor. A mesa es el lugar que hacemos a cena del Señor. La cena es lo que hacemos en la mesa del Señor. Son diferentes puntos. Y quiero leer las dos partes para que podamos hablar y hacer algunas observaciones. Capítulo 10, versículo 15. Falo como a entendidos, juzgáis vos mismos o qué digo. Por ventura, o cálice de bendición que abenzoamos, ¿no es la comunión de sangre de Cristo? ¿O pan que partimos no es por ventura a comunión del cuerpo de Cristo? Porque no siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de mismo pan. Vede a Israel según la carne. Os que comen los sacrificios no son por ventura participantes del altar. Mas que digo, que o ídolo es alguna cosa, o que se es sacrificado a los ídolos es alguna cosa. Antes digo que las cosas que os gentíos sacrifiquen, as sacrifiquen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vos seáis participantes con los demonios. No podéis beber a cáliz del Señor y a cáliz de dos demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y tenemos la cuestión de la mesa del Señor. Y ustedes noten que fala del cálice primero, no a pan primero. ¿Y por qué? Si siempre hacemos el pan primero y después la copa. Es porque aquí, hermanos, no estamos tratando a cena del Señor, estamos tratando la mesa del Señor, o lugar divino para hacer ese servicio a la cena del Señor. es un lugar de comunión. No es necesariamente un lugar físico, resulta siendo un lugar físico, ¿no? Pero es un lugar de comunión. La mesa es un solo en todo el mundo. El domingo pasado estaba en mi asamblea en Lawrenceville, Illinois, partiendo pan. Semana anterior estaba en el estado de Wyoming, en el oeste de los Estados Unidos. Y partía pan en cada parte, porque esa misma mesa, la misma comunión. Y ahora lo tengo el placer de hacerlo aquí con vosotros, hermanos. Es un placer muy grande, porque vosotros son miembros del mismo cuerpo. No hay otro cuerpo en todo el mundo, un solo cuerpo. Y podemos mostrar esa comunión al participar de ese un pan. ¿Pero por qué a copa primero? Porque la sangre de Cristo es la única cosa que me da título de estar sentado en la mesa del Señor. ¿Quién me dio derecho de estar sentado en la mesa del Señor de gloria? Su sangre preciosa de Cristo es mi único título. Y por eso, primero ven aquí a copa, porque es la sangre que es ese título. Luego dice que el pan que partimos no es, segunda parte, versículo 16. O pan que partimos no es por ventura a comunión del cuerpo de Cristo. Hay muchos que son miembros del cuerpo de Cristo que no muestran esa comunión porque no parten pan en la mesa del Señor. ¿Son miembros del cuerpo de Cristo? Sí. Si son creyentes, son miembros. Pero es al participar. Cuando un hermano dio gracias al pan, lo pasó, yo tomé un parte, mi esposa una parte y los demás hermanos una parte. En esa forma mostramos, en una forma pública, que somos miembros del cuerpo de Cristo y tener comunión en esa base divina del cuerpo de Cristo. No hay otra base en las Escrituras, solo eso. Precioso, hermanos, verdades que tenemos. Pero hay otra cosa aquí que quiero tocar. Nuestro tiempo avanza. Fala aquí Pablo de Israel, versículo 18. Vede a Israel segunda carne. Os que comen los sacrificios, ¿no son por ventura participantes del altar? Y vamos a hablar ahora de Israel. Lo que pasó en Israel, que había, usted sabe, una nación con un centro divino en Jerusalén. Vamos a decir que ese es Jerusalén, donde está el centro divino que Dios había puesto su nombre. Con tiempo había división en Israel y 10 tribus separaron de 2, Judá y Benjamín, y se separaron y el rey Jeroboam dice, voy a poner otro altar en el norte, uno en el norte, otro en el sur. Ahora, israelitas, ustedes pueden ofrecer tus sacrificios en estos altares. Debo decir que tenía también un becerro, se dice, de oro ahí, un ídolo, y dice que ustedes pueden ofrecer sus sacrificios al Señor en estos lugares. ¿Podían? ¿Y por qué no podían? Es que si un israelita que temía al Señor pasaba este lugar cuando estaba yendo a Jerusalén con su sacrificio,
Sí, él decía, bueno, yo no creo en ese ídolo, pero solamente voy a ofrecer mi sacrificio ahí. En sacrificar su sacrificio ahí, estaba identificando con todo lo que se hacía allí. Esa es la lección que hallamos aquí. Y Pablo está dando esta lección para que ellos aprendan otra cosa más. Nota aquí en versículo 19. Porque Corinto era una ciudad muy idólatra. Tenía muchos templos de ídolos. Y vamos a poner aquí 4. Aquí estamos ya en Corinto, no estamos en Jerusalén ya. Estamos en la era del creyente. Aquí estas copas pequeñas representan los templos de ídolos. Aquí está la mesa del Señor en Corinto. Ahora, un día un hermano que está en comunión en la mesa del Señor está pasando por la rúa y al pasar ese templo de ídolo, ahí adentro hay un conocido de él que dice, amigo, ven, te voy a invitar un buen trozo de carne, ¿no? Un pedazo de carne. Yo sé que usted no cree en ese ídolo aquí, pero solamente siéntese aquí para comer ese pedazo de carne. ¿Podía? ¿No podía? ¿Y por qué no podía? Era sacrificado al ídolo. Y al comer allí, si él sentaba y comía allí, estaba mostrando comunión con todo lo que se hacía en este lugar. Este es mucho importante principio que Pablo está enseñando aquí. Ahora, aplicamos el caso de ahora, porque en las denominaciones cristianas no tienen ídolos, la mayoría no tienen ídolos. Puede ser que algunos tengan, pero mayoría no. Pero el principio que quiero mostrarles, hermanos, que si uno va a una denominación a participar ahí, va a otro y luego quiere venir a mesa del Señor a comer también el pan, la copa, ¿qué estamos diciendo? Que estamos en comunión con todas estas denominaciones. Mostramos comunión al comer juntos. Importante principio. Y ese no se puede. Hay que decir a una persona, si de veras es un creyente verdadero, usted está representado en el pan que está sobre la mesa. Tu lugar está ahí para que tú te sientes. Pero primero tiene que reconocer que hay en esas denominaciones prácticas que trae deshonra al nombre del Señor Jesús y nosotros no podemos tener comunión con esto. No es que somos mayores, no es eso. Es que es a mesa del Señor. Él es el que tiene autoridad. No son los hermanos aquí de Limera que tienen autoridad. ¿O usted es autoridad, hermano? No. Hermano, ¿usted es autoridad? No. La autoridad es el Señor Jesús. Y tenemos que hacer válidos los principios de su palabra. Si es a mesa del Señor. Importantes puntos, hermanos, que nosotros aprendemos. Y hay mucho más que se puede decir. Pero quiero pasar al capítulo 11 antes de llegar al final de nuestro tiempo aquí. Un hermano leyó esta mañana de versículo 24, creo, pero yo voy a leer el versículo 23. de capítulo 11, porque aquí tenemos a sella del Señor. Cuando fala en versículo 20, él dice, de sorte que cuando os ayuntáis en un lugar, no es para comer a sella del Señor. En otras palabras, ellos estaban haciendo en desorden la cosa. Entonces Pablo les da a dirección cómo tiene que ser feito. El versículo 23, entonces, porque yo recibí do Señor o que también vos enseñáis. Que o Señor Jesús, na noche en que fue traído, tomó pan y teniendo dado gracias, o partió y dice, tomao, comai. Esto es mi cuerpo que es partido por vos. Faced esto en memoria de mí. Semejantemente también después de cear, tomó el cálice diciendo, este cálice es un nuevo testamento en mi sangre. Faced esto todas las veces que beberdes en memoria de mí, porque todas las veces que comerdes de este pan y beberdes de este cálice, anunciáis a muerte do Señor hasta que venga. Esta es la sella del Señor, que celebramos primero pan, después el cálice. Importante, pero quiero que ustedes noten, hermanos, en versículo 26, que anunciamos a muerte do Señor hasta que... ¿Tengo un problema? Hasta que venga. Hermanos, veo que muchas veces hay personas que tienen problemas y ya no quieren hacerlo más. ¿Qué van a decir al Señor cuando Él viene? Él va a preguntar para nos, he hecho todo para tu bien, he pedido que haces esto todas las veces hasta que yo venga. Vas a decir, oh, Señor, yo tengo problema con aquel hermano. ¿Va a decir eso? No creo. Hermanos, Señor nos ayuda, pero quiero que note esta parte. Anunciáis a muerte do Señor. En otras palabras, hermanos, cuando los hermanos hacen a memoria del Señor, ese es un testimonio. Mostramos, anunciamos a muerte del Señor partiendo o pan y bebiendo la copa, porque las dos cosas, pan y la copa, cálice, que separado quiere decir que ha entrado muerte. Y anunciamos en esa forma a muerte del Señor. En la mesa del Señor mostramos a comunión del cuerpo de Cristo. En la cena del Señor mostramos a muerte del Señor hasta que Él venga. Un punto más que quiero mencionar, hermanos, que en conexión con la mesa del Señor es necesario juzgar a los que están participando. Si ontem me tomaba mucho y me emborrachaba, se dice emborrachaba, embriagaba. Y ahora entro aquí a sentar, ¿você va a decirme algo? ¿Ah? ¿Me va a decirme algo? ¿Sí? Hermano, ¿usted me va a decirme algo? ¿Cómo me va a juzgar? Es necesario, ¿no? Porque estamos mostrando comunión. Y si no dice nada, no está juzgando mis motivos del corazón. Eso es importante, no juzgamos eso. Juzgamos lo que es público, abierto. Ese sí, somos responsables para hacer eso. Pero cuando se toca a sea del Señor, capítulo 11, dice, cada uno júzquese a sí mismo. Esa es otra cosa. Y cuando llego aquí a participar a cena del Señor, primero paso un examen de mi vida. Esa semana pasada, ¿qué cosa me ha pasado? Cosas que no eran agradables para el Señor. Y tengo que juzgarme a mí mismo. Si no lo paso, entonces el Señor me va a tocar en mi vida. Porque Él es fiel. Entonces, esas diferencias hay, hermanos, para meditar. En las mesas del Señor, juzgamos a los que están presentes. No lo interior, sino la manera de vida que tienen. Eso es importante. Porque no se trata de nuestra mesa. Se trata de la mesa del Señor. Hace poco encontré con un hermano que se había apartado de la comunión en Estados Unidos. Y me ven con una queja. ¿Qué es? Queja. Ustedes piensen que tienen la mesa del Señor. Yo le respondí, nosotros no tenemos la mesa del Señor. Oh, Señor tiene su mesa, pero yo sí quiero estar ahí. Y si usted está siguiendo a dirección del Espíritu Santo, y yo también, no vamos a estar apartados los unos a los otros, porque el cuerpo es uno, la mesa del Señor es uno, el Espíritu que nos guía es uno. Señor nos ayuda, quiero decir, hermanos, que yo no quiero decir a los jóvenes que no parten pan ainda, que este es el lugar correcto, hay que hacerlo aquí. No, yo no quiero decirle eso. Busca en la palabra, o Espíritu Santo te puede guiar al lugar correcto. Y si tú eres guiado en forma correcta, y yo también, creo que vamos a estar en la misma comunión, a comunión del cuerpo de Cristo. Vamos a orar.